Amigos, seguimos en cierre de jornada y estamos recibiendo con mucho gusto a Fernando Yáiz, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica, ingeniero, también integrante de SEG Ingeniería. Yáiz, buenas tardes y gracias por estar en Carve.
Buenas tardes y bueno, muchas gracias por invitarnos.
Se desarrollaron a comienzos de esta semana las sextas Jornadas Internacionales de Energía Eólica y el primer Congreso Latinoamericano, en el cual Uruguay tuvo un, digamos, rol destacado, un análisis destacado, porque, bueno, el país ha avanzado en forma muy apreciable en materia de energía eólica. Tal vez podemos comenzar por allí para poner un poco en contexto por qué Uruguay está en el juego global de esta modalidad energética.
Bueno, el Uruguay está en el juego básicamente porque va a ser dentro de quizás un año o un poquito más, uno de los, si no el de mayor penetración de la energía eólica en la matriz eléctrica, o uno de los tres de mayor penetración de la energía eólica en su matriz eléctrica. ¿Por qué es eso? Bueno, porque ha hecho una apuesta ya hace unos cuantos años, esto empezó en el 2006-2007, a la eólica como la energía de base, suplantando de alguna manera todo lo que es la generación térmica, ¿no? Que es no solamente muy cara, o más cara que la eólica, sino además que nos pone muy vulnerables al exterior, ¿no? A los precios del petróleo, básicamente.
Claro, es como un elemento interesante porque no solo es un tema de dimensión, sino también estratégico. Es poner en la base de la generación la energía eólica, como en un momento estuvo la energía hidráulica, que después, claro, por la demanda energética, esa situación se vio superada, ¿no?
Exacto. A ver, la energía hidráulica sigue siendo, es parte de la base también, pero justamente es como que la energía eólica está hecha como a medida del Uruguay, porque sabemos todos que la energía hidroeléctrica no tiene más, prácticamente no tiene más expansión en Uruguay. Nosotros somos un país plano, básicamente, y no hay grandes desniveles como para tener más hidroeléctrica. Y la eólica viene a ser un poco a complementar la hidroeléctrica, porque mientras está soplando el viento, no es necesario en algunos momentos utilizar los embalses. Entonces los embalses quedarían de alguna manera como grandes baterías, digamos, como reservas de energía, ¿no? Es realmente muy complementario, incluso hasta por algunas épocas donde hay mucho viento, llueve menos y viceversa, ¿no? Se ha notado hasta hace en las últimas semanas, meses, que ha habido muy poca lluvia, y me remito a una frase del presidente de UTE que dijo: todo lo que no llovió sopló. Se dio eso, que la eólica ayudó mucho a mantener bastante tiempo apagadas las centrales térmicas, ¿no?
Es un escenario realmente interesante. ¿Cuáles son las dimensiones del fenómeno para que la gente tenga una idea? El consumo del Uruguay, ¿cuánto es la eólica? ¿Cuánto el resto de las energías?
Bien, hoy en día, hace ya algún tiempo, el Uruguay ronda los 1.900 megavatios de pico máximo de energía. Eso se daba históricamente en el invierno, por la calefacción, pero en los últimos años se empezó a dar en verano. O sea, ahí hubo un cambio, pero más o menos estamos hablando de 1.900 megavatios. Recuerden ese número. La energía eólica, solo la eólica instalada, va a llegar sobre fines de 2016, principio de 2017, a unos 1.370, 1.400 megavatios. Quiere decir que en cuanto a potencia instalada va a ser una proporción muy grande. Cabe decir que el pico máximo es 1.900, pero la media en Uruguay de potencia es unos 1.300. Entonces uno puede decir, upa, pero muchas veces vamos a superar en potencia instalada lo que se necesita. Sí, es verdad que puede pasar en un momento cuando hay mucho viento, por ejemplo, pero no olvidarnos que la eólica no es gestionable. Es decir, cuando hay viento está generando a full, pero cuando hay cero viento es cero, y cuando hay poco viento, bueno, es un valor intermedio. Quiere decir que lo que importa es cuánta es la energía entregada y no tanto la potencia instalada, ¿no? Esa energía entregada también sobre fines del año que viene se espera que llegue al 35-37% del total de la energía eléctrica consumida en el país.
Bueno, eso parece ser una cifra realmente importante, y como tú decías al principio, hay muy pocos países que logran una proporción tan grande de eólica en la demanda total.
Sin duda. Los países que están a la vanguardia en eso son Dinamarca, Portugal, Irlanda, Alemania y España. Y hoy en día ya Uruguay está rondando una media de 16-17% de energía eólica en la matriz eléctrica, que es muy similar a lo que le pasa a Alemania, por ejemplo. O sea que hoy en día ya estamos, digamos, en el cuarto o quinto puesto. obviamente con el agregado de Macedonia, que va a venir ya ahora en este mes que viene, se inaugura un parque de 117 megavatios que va a aportar energía eléctrica como equivalente a unos 100.000 hogares. Y bueno, y así se van a suceder otras inauguraciones hasta finales del año que viene. Y eso esperamos que lleve a Uruguay ese valor de 35-36%, que lógicamente los demás países también siguen agregando. Dinamarca, que es el que está arriba, sigue agregando eólica. También es cierto que agrega mucho menos porque ya no tiene prácticamente espacio. De hecho, están agregando en el mar. Así que bueno, esa va a ser la puja. Pero en definitiva, ser primero, ser segundo, lo importante es toda esta revolución eólica que le llamamos nosotros, que se dio en muy poco tiempo, ¿no?
¿Y por qué se dio, Shaij? ¿Qué factores confluyeron para que se dé esto justamente en tan pocos años?
Bueno, como todas las cosas que salen bien, en general, bueno, las que salen mal también, pero no es solamente un factor, pero para nombrar algunos muy importantes. Lo primero y más importante es la credibilidad en el país. Eso se logró fundamentalmente con un acuerdo multipartidario, que si bien ahí empezó un poquito antes, digamos que el puntillazo final fue el acuerdo multipartidario que se dio en el 2010 con participación de todos los partidos políticos que tenían participación parlamentaria. Eso lo que logró es que, independientemente de quién ganara las elecciones, es una política de Estado y se va a mantener en el tiempo al 2030. Consecuencia de ello, los inversionistas extranjeros, en su mayoría, que son los que llegaron al Uruguay, dijeron, bueno, acá las reglas son claras. Por otro lado, ayuda mucho que toda la energía que se genere en esos parques eólicos va a ser comprada por UTE. UTE es una empresa de más de 100 años, con un rating muy bueno. Entonces, bueno, eso ayuda mucho. Además de esos factores que son, digamos, los más importantes, también se dio una especie de sinergia y el momento ayudó mucho también. Los precios de la energía eólica han bajado porque se dio que hubo una crisis en Europa, las máquinas bajaron, pero no fue la única razón por la cual bajaron los precios. También bajaron porque Uruguay adoptó un formato de licitaciones competitivas que no fue exactamente lo que se hizo en Europa, por ejemplo, que se usó lo que es el feed-in tariff, que era fijar un precio y que todo el mundo generara ese precio. Aquí se hizo una especie de remate a la baja y eso generó precios aún más competitivos, lo cual mejoró aún todavía la ecuación, incluso hasta valores inesperados por la propia UTE, ¿no? La UTE esperaba valores de 80, 80 y pico en la primera licitación y en la segunda, que fue algunos meses después, se llevó a valores de $63 por megavatio hora. Solo una puntualización, para que recuerden ese número, $63 por megavatio hora, el Uruguay llegó a comprar energía eléctrica de Argentina a $400 el megavatio hora en algún momento.
Claro, es no solamente un ahorro, sino también una cierta tranquilidad. Por supuesto, todo ese esquema genera en los próximos años un compromiso para UTE de gastos que seguramente va a tener que hacer, pero los tendría que hacer de todas maneras, incluso valores más caros, si no te tuviera toda esta red de molinos, digamos.
Exactamente. Hay otras mejoras técnicas, incluso el hecho de tener la energía un poco distribuida a lo largo del país también hace genera una mejoría muy, muy importante en las redes. Ya estamos hablando de eficiencia a un nivel mucho más técnico y quizá no tan visible para todo el mundo. Los equipos las marcas que han aterrizado en Uruguay hoy en día son 5 marcas, pero van a aterrizar alguna otra, esperemos. Y lo bueno es que es muy variado. Y además de primera línea, prácticamente todas las marcas, lo cual genera capacidades en Uruguay. O sea, hay una externalidad positiva muy buena en cuanto al componente local. Se le ha exigido a todas las marcas que el 80% del personal para la operación y mantenimiento de su parque sea uruguayo, con lo cual eso va a generar un impacto en los próximos 20 años, que es el desafío que tenemos, ¿no? No solamente hay que festejar el maracanazo de ser los mejores, los más eólicos del mundo, o uno de los más eólicos, sino que después hay que mantenerlo en el tiempo y no olvidarnos que tuvimos ese campeonato, ¿no? Entonces hay una cantidad de cosas que se van a agregar y son consecuencias positivas sobre el negocio eólico y sobre la sociedad en general, digamos. Yo creo que, a ver, incluso hasta los actores que participaron en esto son nuevos en Uruguay. Se generaron empresas enteras que hoy en día están exportando servicios afuera del Uruguay, porque el Uruguay, dentro de Latinoamérica, sacando Brasil, es de los que está más adelantado en el tema eólico, ¿no?
A nivel de consultoría, de diseño de ingeniería, ese tipo de cosas.
Sí, exactamente. Básicamente lo que se llama el desarrollo. O sea, hay tres grandes etapas en un parque eólico. Es el desarrollo, la construcción y la operación. Uh-huh. En la primera etapa, que empieza desde ir a elegir el sitio donde uno va a instalar el parque eólico, hacer el diseño, medir el viento, etcétera, eso lleva 3-4 años, puede llevar. Hoy en día hay empresas uruguayas haciendo eso mismo fuera del Uruguay, en otros países como Chile, Colombia, Perú, México, etcétera, ¿no? Obviamente en Brasil también, pero en Brasil ya el mercado es mucho más maduro. Después, la parte de construcción es un poco más difícil que se pueda exportar porque se necesita algo más de infraestructura local. Claro. Y en la operación sí, es un desafío también. Obviamente todavía no entramos en esa fase con tanta experiencia.
Claro, tú decías, bueno, hay beneficios desde el punto de vista técnico porque es una red más extendida y más equilibrada, que genera energía como que en varios puntos a la vez. Eso me imagino que también para UTE, que es en definitiva la que construye la red, ha implicado un esfuerzo de inversión importantísimo.
Sí y no, porque una de las cosas que también se hizo desde el principio y con las reglas muy claras fue que en estas licitaciones se puso como exigencia que la ampliación, cualquier mejora que implicara, mejora técnica que fuera consecuencia de la instalación de un parque eólico, también se aplicó a solar, ¿no? Pero hablando de eólica ahora, y cualquier línea que hubiera que agregar, incluso las subestaciones, el punto de conexión y medida, y la línea hasta, que hay que llevar muchas veces hasta un cierto punto donde ya había una línea existente o una subestación existente, la inversión para ello fue hecho también por los privados, con la condición de que luego se le donara a UTE esa infraestructura. Quiere decir que, obviamente eso, naturalmente alguien lo paga, ¿no? Que impactan los precios, pero inclusive con estos precios súper competitivos se logró mejorar la infraestructura y las redes, y siendo, digamos, financiado por los privados.
Bueno, eso parece ser un dato importante. No, te lo preguntaba porque también he escuchado al propio Casaravilla y otros jerarcas de UTE decir que todo esto ha implicado también que UTE tenga que acompañar con inversiones propias.
Sin duda, porque hay como dos niveles, digamos. Por lo que se refiere a Casaravilla es, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, la línea de 500 kilovoltios que une San Carlos con Melo, y con la conversora Melo, y después luego Melo con la interconexión con Brasil, que va la conversora de frecuencia. Esa fue una inversión que hizo el gobierno uruguayo y que permite mejorar la capacidad en un nodo, y además, eso para pensando en la eólica de adentro, digamos. Pero sin duda que mejora y logra una interconexión con Brasil, que la estamos necesitando, inclusive para poder exportar energía eléctrica eólica, por ejemplo. Eso es un ejemplo. Hay otras mejoras que están previstas y que se han hecho en Uruguay y que no tuvieron necesariamente que ver directamente con algún parque eólico. Esas dos cosas generaron un cambio realmente en la infraestructura eléctrica muy grande, ¿no?
Yais, ¿y cómo es el futuro de todo esto? Tú hablabas de, bueno, que han venido las principales marcas de turbinas, me imagino que aludías a eso, y de construcción. Sabemos que hoy una turbina, un molino eólico, no es el mismo que había 5 incluso 10 años atrás. Yo anduve viajando hace poco, tuve la suerte de recorrer Europa, el norte europeo, y uno ve parques eólicos, claro que se ve que tienen bastantes años y no tienen la dimensión o la envergadura que se ve algunos aquí en Uruguay. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Qué es lo que se puede esperar?
Sí, eso lo que tú dijiste es tal cual. En los lugares donde ya se ha instalado eólica desde hace unos 20 años, por ejemplo, el caso de Dinamarca, Alemania, por ejemplo, uno ya están hoy en día haciendo lo que se llama el repowering, que es en los parques donde estaban esos molinos, quitar esos y poner molinos mucho más eficientes, más altos, más nuevos, con diámetros de rotor más grandes. Lo que pasó en los últimos años en la energía eólica es que se han aumentado básicamente los diámetros de rotor. Uh-huh. Eso permitió que en lugares donde antes no era bastante impensado poner un parque eólico porque el viento era mediano o bajo, hoy en día la tecnología logra, digamos, absorber toda esa energía del viento mediante ampliar los mayor altura y mayor diámetro de rotor. Incluso hace a veces que algún parque que está en un sitio de esos casi que genere la misma energía que un parque que está en un sitio con mucho viento, porque en lugar de mucho viento, el aerogenerador tiene que ser mucho más robusto, de diámetro más pequeño, a veces hasta más bajo, con lo cual se compensa en la energía generada. Obviamente Uruguay, al llegar un poco más tarde a todo este negocio respecto a Europa, ¿no? Claro. Se benefició. Obviamente no somos generadores de tecnología, lo cual sí son esos países que empezaron hace 20 años, pero entramos por el atajo, digamos, a los equipos más modernos. Igualmente, y eso es una opinión personal, yo espero que esto también siga avanzando, porque ya lo estamos viendo. En el mismo proceso uruguayo, ustedes van a ver que el Parque de los Caracoles ya tiene rotores más pequeños que los últimos parques que se instalaron acá. Estamos hablando de diámetro de 90 metros, uh-huh. Y los parques que se están instalando hoy estamos cerca de los 120 metros de diámetro de rotor. O sea, y eso fue en 5 o 6 años nada más. Y se espera, para una próxima tanda, yo espero aerogeneradores de 3 megavatios de potencia, la mayoría de los de hoy son de 2, y diámetros de más de 120 metros.
La verdad que son, claro, verdaderos gigantes. ¿Cómo ha impactado eso en el territorio? Porque, bueno, Uruguay es un país que tiene un desarrollo de todo lo que es, obviamente, la propiedad de la tierra, y cada parque necesita, bueno, primero y principal, tener la base de construcción. Me imagino que la gran expansión, esto ha implicado para muchos propietarios de terrenos y de tierras, productores rurales en muchos casos, bueno, un ingreso extra, ¿no?
Sin duda. Una puntualización anterior, porque tú dijiste el tamaño, solo para que la gente lo tenga claro y poder compararlo rápidamente, un aerogenerador de los que, por ejemplo, uno puede ver en la Ruta 5, a la altura de Peralta, que son los que nosotros, la empresa nuestra instaló, por ejemplo, uh-huh. Esos tienen hasta el buje, ¿no?, con las palas, simplemente hasta el eje de las palas, es más alto que el Palacio Salvo.
Gigante.
Como referencia para que la gente tenga una dimensión del tema, ¿no?
Ni hablar, es una gran dimensión, y bueno, eso hay que ponerle justamente las palas, son verdaderos gigantes. Y ahí, bueno, en Peralta se ve, y en el resto del territorio también, claro, están instalados en lugares donde antes había ganadería o algún tipo de agricultura, y la sigue habiendo.
Y la sigue habiendo, claro. Contestando la segunda parte de tu pregunta, digamos, ahí lo bueno que tiene la eólica es que es totalmente complementaria con las actividades que tenemos en Uruguay. Por eso también es como que la eólica para Uruguay funciona muy bien.
Fernando Yáiz, presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica, muchas gracias por todo el panorama, todas las explicaciones de un sector que ha sido realmente muy importante en estos años y promete seguirlo siendo, y seguimos en contacto.
Bueno, a las órdenes, y muchas gracias, y saludo a toda la audiencia.